Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Cultural. Recuerda que nos escuchas, como siempre, a través de www.paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Que Leo, aquí en la ciudad de Osorno, en la histórica intersección de O'Higgins y Carrera. Ya estamos en este capítulo especial. Vamos a hablar de Cannes, vamos a hablar de...
Musiquita.
Para ello está el equipo completo de Pulso Cultural el día de hoy. Don Hugo Medrano, ¿cómo está, don Hugo?
Muy bien, contento de estar con el equipo completo.
Don César Tejeda.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien. Pareciste Letubi.
¿En serio?
Le faltó poco. Y don Claudio Gallardo, ¿cómo está, Claudio?
Hola, bien, gracias.
Pudo romper el nudo narrativo con esa presentación. Es muy importante.
¿Se está realizando ya el Festival de Cannes, don César?
Así no. Es. Sí, desde el 14. Exactamente. Desde el 14.
Sí, señor.
Desde el 14 y hasta el 25 de mayo.
¿Y por qué no nos invitaron? No, no nos llegó, sé, la invitación. No. Es una falta grave.
Yo solo recuerdo el traje Calypso de Elton John.
Y ahí sí que hay glamour, po. Sí. Ahí sí que hay glamour. Más incluso quien es más chavacano el Oscar, como todo. Pero
que tienen la pura alfombra, en cambio ya también hasta tienen la vista,
¿cachai? Sí, po. Ya llegáis. Sí, po. No vaya a llegar con esos vestidos de mal gusto de los Oscars de repente. No, ya es todo glamour y...
El ambiente ya predispone.
Del diseño de vestuario.
Sí.
O como nuestra...
Riviera Francesa.
Nuestra alfombra roja del Festival de Viña.
Ahí ya...
Con vestidos de patronato pasados una semana anterior por la modista. La modista de la Viña.
Cada uno se pone lo que tiene. Y lo que no, lo arrienda.
Si no, pregúntele a Elton John, que estaba ahí con un... traje.
¿Ah? Bueno, es que eso es poco decir en todo caso para lo que utilizan los 70.
Sí.
Anda más sobrio ahora, de hecho.
Entonces, ¿vamos con Cannes?
Vamos con Cannes.
A ver, chicos, como les contaba yo, desde el 14 al 25 de mayo se está desarrollando el festival. Este año tiene una de las particularidades es que hay a lo menos 6 directores grandes nombres que ya han ganado, han ganado palmas de oro. Hay varias palmas de oro entre ellos. Están compitiendo en la selección oficial del concurso. También hay, fuera de concurso, por ejemplo, se va a presentar el documental de Maradona, que parece ser el documental definitivo. ¿Eh? Se habla mucho de que este es el documental definitivo sobre uno de los grandes personajes del siglo XX, como es Diego Armando Maradona, y sin lugar a duda el mejor jugador de la historia del fútbol.
El Pelusa.
El Pelusa, exactamente. Cuando me preguntan, cuando me vienen con Pelé, yo les digo, sí, sí, está bien, ya. Incluso digamos que era más completo, incluso digamos que era mejor, pero Pelé jamás va a superar la épica maradoniana. O sea, ir y ganarle a los ingleses con el mejor gol de la historia de los mundiales y con un gol con la mano después de que mataron miles de argentinos, viejo. Eso Pelé no lo hizo nunca y nunca lo va a hacer porque no tenía la épica maradoniana.
Es importante lo que dice porque yo, por ejemplo, no tengo idea de fútbol. Entonces, te iba a preguntar por qué Maradona sería mejor que Pelé.
Sacar campeón al Nápoles. No fue menor.
En una Italia convulsa, en una Italia muy marcada por las diferencias norte-sur, un sur despreciado por la mafia, porque ahí está la mafia, por miles de cosas, la pobreza. Entonces, sin lugar a dudas que Maradona marca, es el Aquiles del fútbol en el fútbol. Es todo épica.
Además,
es la historia de la épica futbolística.
Es uno de los pocos jugadores que podemos decir que gana un partido solo. Que eso, Pelé tenía a su lado desde Gerson, Babá, Rivelinho, tenía jugadores extraordinarios.
Oye, no, y les voy a contar una infidencia porque él llegaba tempranito los días de los partidos y rayaba la cancha.
Él se desplazaba bien sobre la línea.
Sí. A propósito de los libros que no violan.
Siempre en línea recta, siempre en línea recta.
En ese tiempo rayaban con cal. Sí. No sé qué más ahí, de repente un foul al lado de la línea, no sé qué significaba. Pero
tenemos un, pero un bueno. documental que se va a estrenar en Cannes ahora y que dicen, se dice que estaría a la altura de la, de nuevo, de la épica maradoniana, a la altura de esta figura controversial, pero a la vez sumamente significativa en el siglo XX. A quien me quiera decir que el fútbol no es importante, yo le voy a decir que es el ser humano el que le da sentido a las cosas. No existe. El sentido está donde los seres humanos quieren encontrarlo, nada más. Lo otro son parrapuchadas sin ningún asidero en la realidad. Así que, sin lugar a duda, el fútbol es importante porque nosotros queremos que sea importante y porque lo hemos plagado de sentido. Así de simple.
Y aparte tiene que ver con algo que nunca se cambia, que es la pasión.
Es que la pasión está donde está el sentido.
No da vueltas para un lado o para el otro, ni en una ni en otra dirección, sino que tiene que ver con cada uno de nosotros.
Por supuesto, y precisamente hay pasión porque primero hay sentido. Nosotros le otorgamos un sentido al fútbol y un sentido gigantesco. Y eso genera pasión, obviamente. Y tanto así que estamos hablando de en el mejor, el más prestigioso festival de cine del mundo, vamos a estrenar el documental definitivo sobre un futbolista. Sí. Y el otro gran tema del que les quería conversar, como veníamos charlando hace un rato, es que hay 6 grandes directores en esta pugna por la Palma de Oro. Son muchos más, son 17 o 18 las películas seleccionadas para participar en la Palma de Oro de Cannes.
¿Y por qué este sexteto de directores?
Porque son sumamente importantes, significativos para la historia moderna del cine.
¿Ganaron más de un...?
Hay 6 directores que han ganado 2 veces la Palma de Oro. Y en este grupo hay 2 de esos 6. O sea, con eso te lo digo todo.
Pero los otros 4 la han ganado por lo menos una vez, ¿no?
Claro. Mm-hmm. No. ¿No? No, hay... Terrence Malick. No. Ah, no, sí, Terrence Malick la ganó. No, Almodóvar.
Ah, Almodóvar.
Pero ganó... ganó en Cannes como mejor director en 1999 por Todo sobre mi madre. Les voy a hacer una pequeña mención y conversemos un poquito sobre los directores. Primero tenemos al señor Jim Jarmusch. Exactamente, un gran director que ha dirigido películas como
Camino del Samurai.
Exactamente, Ghost Dog, The Way of Samurai,
Broken Flowers,
con la que ganó precisamente la Palma de Oro de Cannes. Dead Man, ese hermoso postmoderno western en blanco y negro con el señor Johnny Depp de protagonista.
Sí, sí, es de indio.
Sin duda alguna es un gran nombre.
Y la última que me gustó mucho de él
Patterson.
Es Patterson. Sí, qué preciosa la película.
Sí. Tremenda película. A los que les gusta la poesía no pueden perderse Patterson. Sí. Es una gran película sobre poesía.
Hay que recomendarla y...
Más encima actuada por el gran Adam Driver, que yo, para mí de su generación es el mejor actor en este momento.
Que vuelve a actuar en precisamente esta última película de la que vamos a hablar, con la que está postulando a la Palma de Oro de Cannes, que es una historia de zombies. Una de zombies, como dicen los españoles.
Y ojo que no es nuevo en Jarmusch, porque él ya había tocado a los vampiros anteriormente.
Es que no es un director que le tenga miedo a los géneros. Sí. Y eso entre los directores, entre comillas, serios, es un fenómeno relativamente reciente. Los grandes directores, por lo general, tendían a eludir.
No mezclarse, como decían ellos.
Claro, exactamente. ¿Ya? Pero yo diría que a partir ya de esta generación ilustrada de cineasta amigos, que a partir de los 70 comienza a hacer su cine. En Estados Unidos, que no estoy hablando obviamente de Scorsese, de Spielberg, toda esa camada, ellos ya comienzan a trabajar con género y al mismo tiempo con el cine de género y al mismo tiempo hacer grandes películas. El Padrino, de hecho, aborda mucho género en una sola película.
Y una joyita.
Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Después vamos a hablar del señor Pedro Almodóvar, que como les contaba yo recién ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Cannes de 1999.
Con Todo sobre mi madre.
¿Han visto esa película?
Sí.
¿Sotelo, sí. ¿Tú la viste?
¿Cuál?
¿Todo sobre mi madre?
No, es ¿no? que a mí no me gusta Almodóvar. ¿Almodóvar? No.
No, pero no actúa él.
No, pero es que las películas son de él.
Ah, perdón, perdón.
Si él es el director.
1-0. No juego más. Me retiro y me voy a esperar el documental de Maradona.
Préstale un libro para que lo viole.
Sigamos con Cannes.
Claro. A ver, esta película, todas estas películas que estamos hablando son 2019 y ninguna se ha estrenado en Chile todavía.
¿Seguimos con...?
No, seguimos un poquito. ¿Mm? Vamos a hablar sobre la película de Almodóvar, que está protagonizada por el señor Antonio Banderas. ¿Mm? Que es, como sabemos, un
el colaborador... el que lo descubrió.
Exactamente.
Almodóvar descubrió a Banderas y le dio por
la obra de los principios.
La oportunidad de protagonizar.
Hay quien dice que se lo llevó para tratar de cuentérselo, pero...
Esos son detalles
no pudo romper su heterosexualidad.
Después, Banderas sí que dejó flameando a muchas, ¿eh?
Y en el tercer lugar tenemos a los hermanos Dardenne, que ellos ya tienen dos palmas de oro por Rosetta del 99 y El Niño del 2005. A ver, estos son dos hermanos, una de las tantas duplas de grandes hermanos en la historia del cine. Ellos, como yo les contaba antes, su cine bastante minimalista, bastante crudo, no tienen música incidental, mucha cámara en mano, es un cine bastante natural.
Trabaja con la imagen.
Bastante heredado en el fondo la nueva ola de francesa.
Que estás hablando del dogma de la cámara en mano, ¿ellos empezaron con esto después de Lars von Trier o ellos son más pioneros que él? O sea, ¿vendrían a ser los definitivos pioneros?
No, los pioneros de la cámara en mano son sin lugar a dudas la nueva ola con Truffaut. Donde el gran ideólogo es Bazán, ¿ya? Ahí yo, sí, pero para darle en el fondo más realismo al... Ajá. Y hemos visto grandes escenas de cámara en mano para los que nos están escuchando,
por
ejemplo.
Estamos hablando ya de antes, los años 40, siguiendo los 50.
50-60 en realidad. Y como yo les contaba, hay grandes escenas en la historia del cine de cámara en mano. A poco se me viene a la mente, por ejemplo... la escena de la persecución de Neo al final de Matrix, que está muy muy bien coreografiada, muy bien filmada. Ojo que cámara en mano significa cámara en mano.
Sí.
¿Ya? Porque hay un... No, es que ojo, porque el Steadicam hay, que es un aparato que uno se pone en el torso y que permite en el fondo tener la imagen tan fija como cuando en el tridente. ¿Se entiende?
Sí.
Cámara en mano significa ahí.
En la mano.
Entonces uno queda ve los vaivenes, uno queda claro.
Manito, hombro, cámara.
Y si ven esa escena de Matrix, donde Neo corre, se van a acordar perfectamente de cómo sentimos esa sensación de realidad, precisamente a partir de que la cámara va detrás, no sé, descuadrando todo el rato, en una muy eficaz toma, muy bien filmada. Los hermanos Dardenne son grandes, grandes cineastas. No hay ninguna de sus películas que sea mala. Y yo, esto es cine europeo, tiene cierto nivel de pausa, obviamente, que no tiene. Tenemos pocos cuadros por minuto. No está esta sintaxis cinematográfica heredada del videoclip.
¿Ya? Un bombardeo de imágenes.
Terminando un poquito la idea de la cámara en mano y de lo que el dogma, porque yo igual quería apuntar a otro lado. Entonces, ¿cuál es la real contribución de Vinterberg con Van Trier en ese sentido? Porque ellos son considerados por muchos
lo que pasa es que ellos, no, lo que ellos hacen es tomar un manifiesto, quizás el último de los grandes manifiestos del cine, lo que ellos hacen es tomar de varias otras teorías, de varias otras corrientes estéticas dentro del cine, tomar ciertos aspectos y a partir de eso crear su propio, ¿no es cierto? Su propio manifiesto y su propia forma de hacer cine, a la que, ojo, han sabido ser muy fieles. Y Von Trier tiene muy buenas películas, pero también tiene unos bodrios. Además,
Von Trier tiene muchos bodrios. Muchos, sí.
Pero sin lugar a dudas, todas sus películas son interesantes.
Yo prefiero a Winterberg.
El tipo es capaz de ir cada película ir entregando algo. Incluso en esos bodrios insufribles que tienen. Sí. Pero tiene grandes películas. ¿Cuál?
Sí, por supuesto que sí. Sí, sí.
Después tenemos al señor Ken Loach con Sorry We Missed You. Lo siento, te extrañamos. Siento como te extrañamos. A ver, Ken Loach es un director ideológicamente bastante cargado. Es sabido su trotskismo, su afiliación al trotskismo. Y el hombre viene haciendo drama, hace 20 años nos viene entregando el mismo drama, ¿no es cierto? Sí. Harta lucha de clase.
Eso.
Pero su problema es, lamentablemente, es que es muy proclive a la lágrima fácil y es muy, muy, muy maniqueísta. Y eso, por supuesto, es, que es, pues, es perdonable cuando la gente está opinando en la calle, pero un gran artista no puede ser así de maniqueísta.
Y encontré, en el tema de la lágrima fácil, efectivamente, yo recién lo conocí con Looking for Erica el año 2009 y encontré que me sentí manipulado. Esa película, sinceramente. Sí. Aparte, o sea, que ya está utilizando un personaje, una persona que existe, que es Eric, que era un futbolista que existe de verdad. ¿Ya? Y lo tira como actor en la película, entonces ahí veamos que no rinde mucho tampoco la cosa cuando te expones a eso o te tomas esos tipos de riesgos. Yo creo que Van Sant es el que mejor ha logrado esas cosas, o uno de los que mejor ha logrado eso.
Hablando de ganadores de la Palma de Oro, a todo esto. Bueno, la película más conocida de Ken Loach es The Wind That Shakes the Barley, que vendría a ser algo así como El viento que sacude la cebada. ¿Ya? Pero creo que se tradujo como El viento que mece la cebada. Ahí tenemos un tema de literalidad.
Sí, Cillian Murphy.
Un detalle. Hablando de lacrimógenos, nos han venido a visitar, no sé por qué. ¿Cuál es?
Pero este, que sin duda, para muchos es un gran director, para nosotros con Cayo claramente
sí, no. Sí, la verdad es que no me gusta. No,
después tenemos a un director que sí es un gran director, seguramente para nosotros dos, que es el señor Terrence Malick. Última película. Sí.
Señora Malick, yo le amo.
Life. ¿Ya? Bueno, él es el director de La Delgada Línea Roja. La película que hizo después de 20 años.
Sí.
Él hace Days of Heaven, otra de las grandes 78, películas. Con la que gana la Palma de Oro de Cannes.
Un peliculón.
Y después, en el año 99, se tira con La Delgada Línea
Roja. Aunque oficialmente está el 98, porque fue estrenada precisamente en Cannes, creo. Eso está como oficialmente estrenada en el año 98. Y gana la Palma de Oro. Miento, no la ganó con Days of Heaven, pero la ganó con El Árbol de la Vida. Bueno, y ganó el premio al mejor director con Days of Heaven.
Otra muy buena película.
Sí. Efectivamente, y antes de Days of Heaven había hecho su primera película en el año 71. Sí, él es súper, se toma su tiempo, pero. Sí. O sea, se lo tomaba porque ahora está haciendo películas cada dos años. Pero antes.
¿Y eso es bueno o es malo para él?
Es que, mira. Es que caen al final en que por probabilidad le salga algo malo. Algo que no sea tanta calidad como antes. Por ejemplo, Badlands, que es su primera película. Es espectacular igual, una crónica sobre una pareja asesina, pero te la recomiendo.
Buenísimo.
Y después de eso, 7 años después, se tira con Days of Heaven. Una película romántica.
Sí. De hecho, tiene una gran, gran película que la crítica no... O sea, igual, por supuesto, la bendicen bastante, pero para mí es una de las mejores películas de Terrence Malick, que se llama The New World.
Ah.
Sí, que es la historia de Pocahontas.
Esa película yo tuve que aprender a verla porque yo me acuerdo que la odié.
Qué gran película.
Cuando la vi por primera vez.
¿Por qué la odiaste?
The New World. La encontré demasiado... ¿cómo
y
se
tiene
dice?
Un gran contemplativa. Está Colin Farrell, está Christian Bale, grandes nombres. Sí. Y es extrema. Es que ahí yo creo que encuentra. Porque para mí, por ejemplo, El Árbol de la Vida se excede en lo contemplativa. Pero ahí encuentra el equilibrio justo de ese panteísmo tan hermoso que tiene Flor de Piel, Terrence Malick. Ahí está. Pero sin lugar a un gran director. O sea,
sí,
en eso
no,
estamos,
por supuesto que sí. Lo recomendamos 49.000.
Sí. Y finalmente, otro ganador de la Palma de Oro de Cannes en el 94, con la ya celebérrima Pulp Fiction, el señor Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood.
Hollywood.
Hollywood. Tarantino.
¿Y qué trata de qué? Pues cuéntanos un poquito de qué se trata de Once Upon a Time in Hollywood.
Bueno, trata básicamente sobre el cine en Hollywood en los 60, el fin del clasicismo y cómo algunos actores se van adaptando, ¿no es cierto?, a esta nueva forma de hacer cine. Y además con una tragedia que sacudió Hollywood el año 69, si mal no recuerdo, que es el asesinato de Sharon Tate,
esposa de Roman Polanski.
Ahora por sí. La secta o la familia de Charles Manson. Marilyn Manson, iba a decirlo.
Sí.
Charles Manson.
Dejémoslo sí. En el señor Manson.
Y que Mr. se dice Manson. Que estaba cantando Helter Skelter cuando la mató. Helter Skelter de los Beatles.
Y aquí estamos, hasta aquí llegamos. Esos son los 6 grandes directores que están luchando este año por la Palma de Oro. Pero ya se hace súper interesante porque tenemos estos 6 grandes nombres del cine, ¿no es cierto? Estrenando al mismo tiempo, ahí, además estrenando en Cannes al mismo tiempo y luchando por la Palma de Oro.
Para sí, ¿Cuál es su pronóstico?
¿Algún favorito?
Es muy difícil.
Claro. Ah, no ha visto nada.
No, eso
se estrena. Todavía no se han estrenado en Chile.
Se estrena. Ah.
Acuérdate que
no hay pronóstico.
Entonces. En Cannes es un poquito más difícil.
¿Y si tuviéramos que inclinarnos por algún director?
Es que sin ver las películas.
Chuta,
no se puede, po. No,
pero póngalo en la raya nomás, po, hijo.
Pero es que sin ver la película no puedo ponerle en la raya, po.
Por más que te guste.
Sí, po. Es como si me pidiera que hiciera un pronóstico de mañana y yo no hubiera visto nada del campeonato, viniera recién llegando de Europa sentado y me dijera quién gana mañana, no te puedo
es
decir
que si esa no hay discusión.
Obviamente que uno viene jugando y sabe, viendo y sabe que el favorito por lejos es el Colo, pero lamentablemente.
Pero hay una salida, va a ganar uno de los dos y si no es así, empatan. La resolución está, el tema es para dónde nos vamos a inclinar.
Amigo, tengo que regalar algo. Para ti. From me to you.
Ya. Y
ahora vamos a hablar de música con mi amigo.
Un poquito de música.
Sí.
Vamos, ¿efemérides?
No, sino que un tema que propuso aquí mi amigo César Tejeda, sí. Por lo tanto, él lo va a dirigir. Para que yo me vaya enchufando en lo que él pretende con este tema.
Vamos a hablar de algo fundamental en la historia del rock. Fundamental. Es cómo las bandas de rock evolucionan.
¿Ya?
Y con Mr. Cayo, nos trazamos, a lo menos hay 3 formas de evolución, tal cual nosotros la visualizamos, y donde podemos acaparar la mayor cantidad de bandas. Una es de lo complejo a lo simple.
De lo simple a lo complejo.
Y luego estas bandas que de alguna manera van asimilando, ¿no es cierto?, las nuevas modas y las van sumando a su sonido.
¿Proceso de aprendizaje?
Y podría ser también necesidad de ser comercial.
Acomodarse al...
Sí, exactamente, a los nuevos vientos de lo que se está vendiendo. Porque, vamos, en el primer ejemplo, por ejemplo, ¿quién pones tú? Pondrías como paradigmático.
A ver, ¿vamos a empezar con qué? ¿De lo simple a lo complejo?
Sí, de lo complejo a lo simple.
De lo complejo a lo simple. A ver, ahí podríamos tirarnos con... Delante estábamos conversando, por ejemplo, con lo que sucede con Génesis, o sucedió con Génesis, ¿ya? Pero el problema... Hay un pequeño pero. Que con Génesis empezó de lo simple a lo complejo y volvió a lo simple. En los años 80. Y que no es... Y hay que destacar también que eso le pasó a la mayoría de las bandas de rock progresivo que empezaron en los 70. ¿Ya? Terminaron haciendo cosas mucho más sencillas en los 80 por un tema de adaptación.
Principalmente sencillez estructural. Es decir, vuelven al formato de canción, que no era lo propio en Genesis.
Y a pesar de eso, todas esas bandas, por ejemplo, el mismo Peter Gabriel, que ya está siendo solista en ese tiempo, Kate Bush, por ejemplo, que era otra solista del año 80... Los mismos Genesis hicieron el nacimiento de un estilo que todavía no está como bien consagrado como estilo en sí y como concepto, que sería el pop progresivo. ¿Ya? Mm. Porque hay unas cosas, por ejemplo, César estaba hablando de que volvieron al formato canción, sin embargo, siempre Genesis tiró su cancioncita de más de 10 minutos en ese disco de los 80. ¿Ya?
El silencio es porque nos están sacando una foto para que no se interrumpa.
Otro ejemplo paradigmático es Metallica, que era muy complejo estructuralmente hasta Injustice for All.
Hasta Injustice for All, sí.
Disco de 1986, y luego salen con álbum negro, ¿no es cierto? Homónimo, o más conocido entre los fans como el álbum negro.
El álbum negro.
Que de alguna manera los consagra a nivel comercial.
¿Cuál es ese? El 91, el donde sale Enter Sandman, The Unforgiven.
En donde el gran público los conoce finalmente, y que vende millones
de copias. Y que, ojo, o sea, y hay que destacar algo súper importante, ellos cambiaron de productor para ese disco. Y eso, como lo dijimos en algún otro programa, es súper importante porque dependiendo de la cantidad de miembros que hay en la banda, es el otro miembro. ¿Ya? Por ejemplo, los Beatles, siempre se habló del quinto Beatle, que era George Martin. Y eso se aplica a todo, ¿eh? Se aplica a todo. O por lo menos a mí me gusta pensar que se tiene que aplicar a todo porque la mano del productor es súper importante.
O sea, a favor y en contra. Porque a veces...
Ah, sí, pues, a veces en contra. O a veces en la misma banda se ha producido y ha salido bien. O, por ejemplo, en casos emblemáticos como Dream Theater, que desde que se empezaron a producir ellos solos, el sonido no ha cambiado y ya es aburrido. Ya sabéis que el nuevo disco de Dream Theater va a sonar al mismo disco de Dream Theater que salió hace 10 años atrás. ¿Cachai?
De hecho, viene siendo el mismo disco hace años. Ahora, son tan...
Es como ACDC, pues,
maravilloso escucháis un solo desde el punto de vista instrumental de que uno lo disfruta igual.
Claro. Pero ACDC, por ejemplo, el mejor ejemplo de que escucháis un disco y te escuchaste toda la discografía.
Ahí tenéis un ejemplo paradigmático de banda que no evoluciona. No evoluciona nada.
¿No?
No. La estructura de blues y lo ha seguido. No significa que sean una mala banda. Pero no siguen el modelo clásico del rock, que es el de evolucionar. ¿Y por quién fue marcado? Por los Beatles. Que es el tercer tipo de evolución del que vamos a hablar más rato. Después tenemos un segundo tipo de evolución que es más difícil de encontrar. Que es desde lo simple
a lo
complejo. A mí el ejemplo que se me ocurrió en antes es Aphrodite Child, la primera banda de
Vangelis.
¿Ya?
Cuando utilizas su nombre completo, Vangelis Papathanasius, y en las voces está Demis Roussos.
Exactamente, que Demis Roussos es un tremendo, tremendo cantante. Sí, sí. Y por él era precisamente que Vangelis hacía canciones. Pero finalmente para Vangelis no era un reto creativo y él decide hacer un álbum conceptual. Es hermoso,
del año 71, basado en el apocalipsis de Juan, desde el capítulo 13. No, si no me equivoco.
Creo que es desde el 11.
Exactamente,
el 12.
No me acuerdo aquí, pero se basa en una sección nomás del apocalipsis de Juan.
Con el tema de la apertura de los sellos. Sí. Eso es, cuenta toda la apertura de los sellos, los cuatro jinetes del apocalipsis.
Y obviamente no estuvo exento de polémica porque tú, nuevo disco de Aphrodite Child, ¿cómo se llama? 666. Olvídate.
Se fueron al diablo con eso.
A suponer.
De hecho, después de eso, la banda se diluye porque el señor Russo quería seguir haciendo, ¿cierto?, sus canciones tipo San Remo. Con la que en todo caso le fue muy bien.
Sí, pues
también tuvo una carrera bastante aceptable, pero no en la carrera de Vangelis, por supuesto. Vangelis absolutamente a otro nivel, alcanzó otras alturas musicales.
Así es. El papá del New Age.
Por
sobre ya rap.
Y el creador de melodía. Yo diría que después de John Williams y Ennio Morricone, es el más grande creador de melodías populares para la historia del cine.
Dentro de música docta, porque igual el New Age lo podemos considerar como música
docta. Esos tres.
Estoy de acuerdo con los tres.
El único que podría pelear un poco con ellos es Nino Rota. Y después de eso...
También,
porque Bernard Herrmann podría ser el mejor, pero no sé si tiene tantas melodías tan conocidas. Sí,
es que Bernard Herrmann era como más seso. Entonces, igual los que nombraste mezclan ese seso con algo más del corazón y de ahí salen esas melodías, que Herrmann no tenía.
Y con un poco más de sensibilidad pop, por así decirlo.
Sí,
lo que conocemos hoy por sensibilidad pop. Entonces ahí tenemos... ¿Qué otro ejemplo se nos ocurre de lo simple a lo complejo?
Mira, Pink Floyd. Sí, claro. Sí. The Piper at the Gates of Dawn, del año 67, efectivamente, un disco de pura psicodelia. Pink Floyd todavía no conocía lo que era el rock progresivo que después desarrollaría a partir de metal, ¿ya? Aunque sí, igual podríamos hablar de un proto progresivo, ¿eh?
Sí, ¿no cierto? A rato, sí. Mm. De hecho, estaba el afán experimentador que era propio, claro, del en el fondo del rock progresivo, ya estaba en Syd Barrett. Pero claro, el hombre se abstuvo prácticamente al formato de canción.
Claro, y es que lo que pasa es que Syd Barrett también estaba muy influenciado por lo que era la música folk de Gran Bretaña, de Inglaterra. ¿Ya? Mm. Entonces, por ahí va el sonido de los dos primeros discos.
De hecho, hubo un folk progresivo incluso. Sí,
podríamos decir más psicodélico que progresivo.
T-Rex, por ejemplo, los primeros discos son bien, bien raros. Son folk y a la vez son progresivos. Tienen unas canciones grandes.
Sí, hasta y después ellos cayeron en la simpleza porque después se convirtieron en glam.
Exactamente.
Mm. Fueron rock glam. De lo simple a lo complejo también teníamos a Genesis también, porque el primer disco de Genesis, From Genesis to Revelation, no se parece nada a lo que se venía un año después. Ellos salieron y sacaron ese disco el año 69. Un disco que podría perfectamente haber hecho Elton John, de ese estilo de composición. Y después, el año 70, un año después, se mandan Trespass. Algo totalmente diferente a lo que ya habían entregado hace un año atrás. ¿Ya? Y de ahí, obviamente, que Genesis es conocido por el nivel de complejidad que tenía en los años 70, en la época de Peter Gabriel. Eran una de las bandas más complejas que existían en el planeta. En el planeta.
Y después, finalmente, tenemos el tipo de evolución clásica de que hablamos, y es cuando una banda va asimilando lo que va escuchando y al mismo tiempo no tiene miedo de escuchar lo nuevo y nutriéndose de eso, ¿no es cierto? Continuar su carrera musical. El ejemplo más paradigmático es el de la banda de rock más grande de todos los tiempos, y es The Beatles. Hay otros que lo llevaron hasta la caricatura, como YouTube, que ya todo lo que venía ellos lo hacían. Salía un disco electrónico, vamos,
sí,
un disco
electrónico. Sí. De hecho, Queen también lo hizo con News of the World, cuando con el auge del punk, con Nevermind the Bollocks. Salió Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, mató al rock progresivo, lo dejó pataleando un poquito por ahí. Pero con este nuevo punk, esta cosa que se venía, y más encima con que había un olorcito a disco también viniendo por ahí, Queen en News of the World, que es el disco donde sale We Will Rock You, We Are the Champions, también tiene su tema punk, también tiene su tema que bordea una especie de disco más psicodélico también, con Get Down Make Love, por ejemplo. Sí. La necesidad de adaptarse también, yo lo veo así.
Oye, ¿y eso traspasaba a bandas nuevas? ¿Podríamos usar algunos ejemplos con bandas nuevas?
Sí, por ejemplo, el revival del garage rock que hubo en el año 2000. Ahí tenemos un excelente ejemplo con los Hives, con White Stripes, con...
The White Stripes es una banda que evoluciona mucho. Ha ido evolucionando hacia un folk, ¿ya? Mm. Pero ahora hay algo que pasa con las bandas nuevas, y este es un tema bastante controvertido y yo llevo años diciéndolo, y aquí seguramente no vamos a estar de acuerdo con el señor Cayo, pero yo estoy seguro de que el rock está muriendo. Ya, tal como lo conocemos, el rock está feneciendo. Y por lo tanto, para mí, hay dos características que permiten decir que el rock está muriendo. Uno es que el producto artístico por excelencia del rock es el disco. ¿Ya? Antes de los Beatles, lo que más se vendía eran singles. Y a partir de cierto minuto, y sobre todo con la influencia de los Beatles, comienza a verse el disco como el un álbum. Producto completo, el álbum.
El álbum.
El disco, el álbum. Entonces, y se vuelve el producto por esencia del rock, y eso de nuevo se está perdiendo. Y lo segundo es que partimos de una raíz común que es propia de los Beatles y del blues, ¿no es cierto? Y todo se sigue nutriendo de la misma raíz, ¿ya? Todas estas bandas precisamente que viven del disco, pero ahora cuando volvemos de nuevo al single, ¿no es cierto? A través de YouTube, lo que tenemos son bandas, grupos, estilos musicales que ya no beben de esa raíz principal.
Y que ojo, están la mayoría, y lo encuentro válido porque lo más probable es que si yo viviera de la música, estuviera en el negocio de la música, también lo utilizaría. Y hay bandas que utilizan un teclado y sería todo, ya hoy en día. ¿Ya? Entonces, también el cuento ese de que se está muriendo el rock tiene mucho que ver porque no hay muchas bandas de guitarra hoy en día. No están saliendo bandas de guitarra.
Y, ojo, eso no significa que la música de ahora sea más mala que la de antes.
No, en eso ningún caso se está diciendo eso, pero... no sé, pues a lo mejor estamos volviendo a una especie de década musical como lo fueron los 80. Que de alguna manera era más plástico que, que lo que había antes y lo que vino después.
Pero aún cuando el 80... tenemos ese talento hoy día también. Esos Peter Gabriel, esos Phil Collins.
Es que hay que verlo.
Están presentes hoy día.
Porque yo escucho los 21 Pilots de nuevo y...
21 Pilots es una banda que es buena, ¿cachai? Que rescata muy bien su...
No de guitarra.
No, pero no es de guitarra.
Sí, por eso, sí, no es de guitarra. No.
Pero hay que ver hasta dónde llegan. Po.
Por eso.
¿Sí? Bruno Mars ocupa poquita guitarra. Y ese otro capo en lo que hace.
Sí, por ejemplo. Y tiene ejemplo de fallido, por ejemplo, The Strokes. Se pensó que The Strokes era
los nuevos Rolling Stones.
Sí, y no. No, o sea... El primer disco es tremendo, es maravilloso y de ahí hacen buenos discos, pero no evolucionan de forma, no llevan al rock hacia lugares que no conocíamos, como si lo han hecho las grandes bandas. Queen no, de hecho, por ejemplo, Queen sí. Tenía cada disco, si hay una banda ecléctica por definición, es Queen. ¿Sí? Y después muchas bandas lo han querido imitar, como Foo Fighters.
Ya, y ojo, pero con eso, ojo, que no estamos diciendo que toda la discografía de Queen es buena, porque tiene unos discos horribles.
Pero en todo, hasta los discos más malos de Queen tenían a lo menos una o dos grandes canciones. Hasta
claro,
los más malos.
Eso sí. Tenían por lo menos una. Una podríamos decir, porque por ejemplo en The Miracle, que para mí es el peor disco de Queen, ahí aparece el tema de The Miracle. ¿Mm? Y I Want It All.
Yo diría que el peor es el soundtrack de Flash Gordon.
Ah, pero es que yo no lo cuento porque es soundtrack. Y aparte que lo hicieron a la rápida. ¿Sí?
Rapidito y corriendo.
Sí.
MGMT, a mí me gustaba mucho el primer disco de MGMT, por ejemplo, y después se desinflaron. Ellos fueron los precursores de un pop psicodélico que en algún momento en los 2000 igual se agarró el sonido y de alguna manera fue relevando el rock. Y era muy, muy interesante. Ahí estaban The Killers.
Killers, sí, efectivamente estaba pensando en ellos.
Pero, y de nuevo se pensó en MGMT como los grandes salvadores. Y
ahora, también se había creído hace malísimo. Por lo menos 5 años atrás, o quizás menos, los grandes salvadores iban a ser Imagine Dragons también. Y ahí quedaron también.
Arctic Monkeys, para los ingleses.
Los Arctic Monkeys, claro, que sí.
Que son una muy buena.
Oye, grupo, he escuchado estos últimos puros grupos Lollapalooza, ¿eh?
¿Y qué te parece?
No sé.
¿Hay de todo para ti?
¿Mm?
A mí no hay caso, no.
Y llega un momento que uno ya no puede seguir escuchando todo lo que viene. Y a mí me está pasando, yo escucho la mitad de las cosas que... Y va a llegar un punto que ya no puedo ya poder seguir escuchando todo lo nuevo, porque simplemente va a ser tan ajeno
a mí eso me pasa a mí. A mí todo lo nuevo no me pega.
Claro.
De hecho, volvemos a los orígenes.
Sí, volví. O sea, pero hay un momento que tú estás muy atento.
El día que celebramos mi cumpleaños, yo tenía puesto Phil Collins.
Sí.
¿Se fijaron?
Obviamente, sí.
Porque me está llenando todo el rato.
Claro, y eso es, pero eso no, yo creo que nos pasa a todos. Porque uno intenta, esa es la pura verdad. Uno intenta escuchar algo nuevo, pero al final termináis igual revisando tu discoteca y colocando
menos,
un disco.
A menos que no esté familiarizado por algún comercial.
Claro.
Sí. De Movistar. Sí.
No nombremos.
Efectivamente, Movistar ha hecho gran parte de eso.
De,
eso.
De hecho, tiene su propio soundtrack.
Su propia generación.
Sí. Deberíamos hablar, hace rato que tengo que hablar, ahí. A propósito de los 80, que para muchos fue una década muy magra en lo que se refiere a rock, pero hubieron grandes bandas de los 80, muy virtuosas en lo instrumental y que hicieron grandes discos. Por ejemplo, está Marillion con Misplay Childhood. Están varios discos
Tears
de Toto, hermoso.
Tears for Fears, Songs from the Big Chair, excelente ese disco.
Entonces, podríamos hablar de eso. Me gustaría eso.
En un próximo
programa, porque ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. ¿Algún dato más? ¿Algún saludito?
Saludos a los que van a escuchar el podcast.
Para Marisol y para mi hija Araceli, que está viajando.
Para Ivonne.
No sabe a dónde, pero ella ya tomó el primer bus.
Algún sitio.
Puso fea la cosa. Ya, listo. Estamos terminando el programa el día de hoy. Nos vemos.
Chao.